Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes. No me digas que tenemos fútbol.
Hola, Expósito, ¿qué tal? Buenas tardes. Comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey. Hay dos grandes partidos en San Mamés, Athletic de Bilbao, Barcelona, en Balaídos, Celta, Atlético de Madrid. Pero antes, es noticia de hace tan solo una hora, ya tenemos fecha para el juicio a Messi por fraude fiscal, Luis Munilla.
Sí, el juicio a Leo Messi y su padre será final de esta temporada en la Audiencia de Barcelona. Va a durar 5 días, del 31 de mayo al 3 de junio. O lo que es lo mismo, comenzará 3 días después de la final de la Liga de Campeones y finalizará 3 días antes de la Copa América. Recordamos que Messi y su padre van a ser juzgados por 3 delitos contra la Hacienda Pública, acusados de defraudar 4,1 millones de euros entre 2007 y 2009. La Abogacía del Estado pide 22 meses de cárcel para cada uno, mientras que la Fiscalía solicita la absolución de Messi, puesto que entiende que no tuvo conocimiento del fraude.
Vamos a preguntarle a Manolo Oliveros dónde ha recibido esta noticia. Manolo, Leo Messi.
Leo Messi, aprovechando que no ha viajado a Bilbao, la ha recibido en Barcelona, tal como informamos en la COPE en el partido de las 12 de ayer por la noche, y manteníamos a lo largo de toda la jornada de ayer, lo prudente era eso, tomar la decisión de dosificarse y estar en otros compromisos, como por ejemplo el próximo sábado en Liga en Málaga. Por cierto, Messi en France Football dice, entre otras cosas, Cristiano y yo sentimos admiración mutua, o que no jugará en otro club europeo que no sea el Barça.
Messi descansa, no le convoca Luis Enrique, y Silvia Ortiz, Luis Suárez, que tenía una sanción de 2 partidos en la Copa, ¿va a jugar este partido o no lo va a jugar?
Tampoco, se ha quedado en Barcelona con Leo Messi. El TAD ha desestimado el recurso del Barça a las 2:30, hace unos minutos. El equipo ya hacía más de 2 horas que estaba en Bilbao y sin Luis Suárez. Luis Enrique ha dado la convocatoria esta mañana y ha decidido no incluir al uruguayo porque tenía pocas esperanzas de que le retiraran el segundo partido de sanción. En el club esperaban que la resolución fuese ayer.
El otro centro de atención de este partido es González González, el árbitro del encuentro. Recuerden lo que dijo ayer Luis Enrique.
Me ha sorprendido, pues porque debido al precedente que hemos tenido, creo que ni es una buena noticia para el árbitro, ni es una buena noticia para los equipos someter a esa tensión a la que en teoría vamos a tener que estar sometidos en este próximo partido y creo que gestionar eso es importante para todos, por el bien del fútbol, de los jugadores, de los propios colegiados, de los aficionados.
José Ángel Peña, Bilbao, ¿cómo recibió esta noticia ayer el Athletic de Bilbao?
Pues Valverde ha dejado claro que él no es partidario de presionar a los árbitros desde las salas de prensa porque lo considera algo desleal. El entrenador de Athletic asegura además que no tiene ningún problema con la designación de Gonzalo González y espera que no sucumba a la presión.
Noticias ahora.
Bueno, pues mejor para nosotros. Tenemos un buen antecedente. No sé. Igual es por eso, por lo que le sorprendió, pero nosotros, de momento, no tenemos ninguna queja. Siempre es un recurso como fácil. Y parece que lo que pretendemos es condicionar al árbitro. Yo soy consciente que hay veces en el campo intentamos presionar a los árbitros, pero no sé, cuando estamos fuera, a mí me da como, o sea, no me gusta porque no me parece leal.
Valverde, hablando ayer de las declaraciones de Luis Enrique en rueda de prensa. Vamos con las noticias deportivas. Manolo Oliveros, sin Messi, sin Luis Suárez, ¿qué prepara Luis Enrique para el partido de las 9?
Bueno, pues sin Suárez y Leo Messi tienen muchas alternativas, un 4-3-3 con Arda Turán, Munir y Neymar, por ejemplo, en el ataque, o variar al 4-2-3-1 o 4-2-1-3 como en Cornellá, contando con la polivalencia de Sergi Roberto o Alex Vidal. En la primera opción, lo probable sería Ter Stegen, Alves, Piqué, Vermaelen, Alex Vidal o Sergi Roberto, Sergio, Rakitic, Iniesta, Arda Turán, Munir y Neymar.
Y noticias deportivas del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
El equipo bilbaíno formará esta noche con su equipo de gala, incluido a Duriz, que regresa al equipo tras no jugar el domingo por sanción. Además del goleador rojiblanco, Herrerín y Susaeta también formarán en un 11 sin sorpresas.
Este partido es a las 9 de la noche, ahora vamos con el que se juega a las 8:30, el Celta Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistao y Sostres.
Con la muerte en los talones. O sea, un señor aguanta con todo un traje perfecto. Toda
bueno, esa señora que vivan, ¿eh?
Sí.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un ambientador de vainilla para el coche.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Juan siempre iba con algo prestado. La chaqueta prestada, los libros prestados, las pelis de un colega. Pero a la hora del coche dijo:
no he prestado nada, quiero el mío y nuevecito.
¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es. Seguros para gente despierta.
El líder de la Liga juega en Balaídos la Copa contra el Celta. Noticias del Atlético, Antonio Ruiz.
Bueno, en condiciones climatológicas muy diferentes a las de hace unos días en la Liga y con la idea del Cholo Simeone pendiente de hacer varias mutaciones en el equipo. Están solo dos, tres hombres titulares habituales van a formar en el once de esta noche. Recordamos, se quedaron en Madrid, Torres por lesión, Saúl, Siqueira y Lucas.
Noticias del equipo de Berisso, Santi Peón.
Claudio Bobí es la principal novedad de la lista que ha dado a conocer el argentino esta mañana, de 18 futbolistas, en la que también está Hugo Mayo, aquejado ayer de una gastroenteritis. El canterano Borja Fernández completa la lista, de la que se caen por lesión Nolito Fontas y Marcelo Díaz.
En el Celta, Madinda renueva con el equipo vigués hasta el 2018, pero se va cedido al Nasti de Tarragona. Lo contamos, este partido y el del Atleti va a Barcelona a partir de las 8:30 en el tiempo de juego. Noticias del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. La pregunta es si va a fichar en el mercado de invierno el Real Madrid.
No haremos nada que no estuviera previsto. Es el mensaje que sale de los despachos del Bernabéu. El Real Madrid se muestra optimista acerca de la sanción de la FIFA y se está convencido de que los recursos acabarán prosperando. No se descarta alguna incorporación de última hora, pero en ningún caso se realizará una fuerte inversión ni se contratará a ninguna estrella.
Mañana se completan los cuartos de final con otros dos partidos. Juega el Sevilla contra el Mirandés a las 9 de la noche. Rafael Almansa, noticias del equipo de Unai Emery.
19 jugadores han convocado a Emery para el partido de mañana. Entra Gakute, se caen Ramí y Cristófaro. Ojo al mataprimeras. Mirandés dejó en la cuneta Málaga y Depor. El técnico del Sevilla valora al Mirandés como equipo atrevido que compite, tiene cualidades y te puede sorprender. Emery.
Es un equipo con esa tradición de sorpresa y que este año está haciendo una gran temporada en la Copa y en la Liga. Es un equipo con una identidad muy, muy definida, diferente, atrevida. Entonces es un equipo copero.
El otro partido de mañana es el Valencia-Las Palmas, pero preguntamos en Valencia, Rafa Villarejo, ¿cómo está el mercado de invierno del equipo Che?
Bueno, no es un gran defensor del mercado de invierno Gary Neville, a pesar de que los malos resultados quizá le obliguen a buscar refuerzos. De momento, el club ficha a quien debe ficharlos, vino García Pitarch, y hoy se ha incorporado al ex-valencianista Vicente Rodríguez a la Secretaría Técnica. Tienen trabajo para convencer a Neville, porque el inglés incluso pide auxilio a la FIFA.
En Inglaterra, diríamos, me daría de cabezazos contra la pared. Creo que me voy a pegar otro cabezazo. Fichajes, fichajes y fichajes, ¿no? La UEFA, la FIFA. Señores, tenéis que protegernos a los entrenadores de esto. Sería mejor si tuvieras que jugar toda la temporada con los mismos y con el mismo entrenador. Este mercado invierno es una pérdida de tiempo.
Más noticias de fútbol en Granada, que ayer dejábamos pendiente a Sandoval de una reunión de la dirección deportiva. Continúa, se va a enfrentar este fin de semana al Getafe. Sandoval sigue siendo entrenador del Granada. En el Levante, Rubén García, 4 semanas de baja por rotura muscular. En el Español, a las 7 de la tarde, rueda de prensa de Collet para anunciar su dimisión como presidente. Se ha hecho oficial ya la venta del conjunto españolista al grupo chino. 54% de las acciones para este grupo inversor y 50 millones de inversión inicial. Y además, José Ángel Crespo llega cedido al Rayo Vallecano procedente de Aston Villa, equipo británico. Y también última hora, informa COPE Málaga, Kameni va a ampliar su contrato como portero del Málaga hasta el año 2020.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
13TV va a empezar a emitir en un nuevo canal, así que tendrás que resintonizar tu televisión. Es muy fácil. Entra en menú, pulsa configuración y selecciona sintonización automática. Y al final, memorízanos en el número 7 de la lista de canales. Disfrutarás con la mejor televisión. 13TV. Memorízanos en el 7.
Tenis abierto de Australia. Vamos a saber cómo le ha ido a los españoles en el día de hoy. Ángel García.
Pues victorias sufridas para Carla Suárez, Roberto Bautista y Guillermo García López, y derrotas contundentes para Nico Almagro y Albert Ramos. Pero en Melbourne todo el mundo sigue hablando de la eliminación prematura de Rafa Nadal, preguntándose si debe o no cambiar de entrenador. Rafa ya ha dicho en muchas ocasiones que va a seguir con su tío Tony, protagonista ayer en el partido de las 12.
Las dudas las tengo yo no ahora, sino en cualquier momento. Pero yo entiendo que en el mundo del deporte lo que va por delante es de, son las los resultados, y si uno tiene que hacer un cambio, lo tiene que hacer.
Europeo de balonmano en Polonia, enviado especial Luis Malvar, tercer partido de la primera fase para la selección española.
Y último, España-Suecia a las 8 de la noche, partido clave para la selección española. Sterbik estará sentado en el banquillo, otra cosa es que salga a jugar, pero también se disputa el Alemania frente a Eslovenia. Si Alemania gana a Eslovenia y España gana a Suecia, pasaremos a la siguiente fase con 4 puntos. Día clave para los hispanos.
Un par de datos más. Expósito, en baloncesto de la Eurocup es la tercera jornada del Last 32. Ayer perdió el Valencia después de 28 victorias en 28 partidos, perdió contra el Limot. Y hoy se juegan 3 partidos con equipos españoles: el CAI contra el Sassari, Bilbao contra el Bayern de Múnich y el Gran Canaria contra el Saratov ruso. Y en el waterpolo europeo femenino, España va a jugar hoy partido de cuartos de final contra Rusia a las 5:15. Los chicos están jugando por el 5º puesto, se van a enfrentar también a Rusia.
Gracias, Corro.
Hasta ahora.
Más deportes en COPE.
Expósito.
La tarde.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres vivir una experiencia de conducción única e insuperable? Ven a Peugeot y prueba gratis y sin compromiso la gama 308 que tenemos reservada para ti. No dejes pasar esta oportunidad. Regístrate en Peugeot.es y disfruta de condiciones especiales por la compra de un 308, solo del 18 al 23 de enero.
Trae tu seguro de coche a la Mutua
y te puede salir gratis el de hogar
y el remoto. 3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
Si te gusta el jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Ojo a los movimientos xenófobos en el corazón de Europa. Lo que
la interpreta.
Así empezó la Alemania de los años 30 y esta generación somos
le
capaces.
Le pone voz a la noticia.
El duque de Médicos Sin Fronteras dio a luz. ¿Cómo se encuentran el bebé y la madre teniendo?
Bueno, pues esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito. COPE. Estar informado.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
Nauf, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, Nauf con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor Nauf cerca de ti.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey. Partidos de ida. Juega el Atlético de Madrid, el líder del campeonato español. Juega otra vez en Vigo, en Balaídos. En Liga, recuerden que ganó 2-0. Está allí Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola. Hola de nuevo.
Que ayer nos contaste que el vuelo esperabas que fuera mucho mejor que el del partido de Liga, que recuerden que había un temporal en Galicia. ¿Y qué tal? Plácido, ¿no?
No. Sí, no, parece mentira que haya tanta diferencia entre...
Dos semanas, partido, ¿no?
Dos semanas, un poquito menos incluso. Ayer el vuelo fue absolutamente plácido, no había ni una turbulencia, hoy no llueve y daban temporal, o sea que, bueno, es otro decorado que se agradece, ¿no? Porque ya el agua que cayó el otro día, yo creo que con eso ya hay para todo el año.
Nos está escuchando el comentarista en asuntos futbolísticos, que es de lo que sabe realmente, porque de ciclismo sabe poco, Óscar Pereiro, cosas del Celta. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
De ciclismo engañas, ¿no? De fútbol es lo que verdaderamente...
De ciclismo suelo leer libros y por eso tengo algún conocimiento.
Bueno, ahora me va a contar Antonio cosas del mercado de invierno que estuvo contando anoche el partido de las 12. Del partido de hoy, Antonio, ¿tienes claro a quién va a poner? Parece que va a jugar Jackson en el ataque otra vez,
sí.
¿No?
Sí, eso parece claro. Parece que le va a conceder de nuevo la oportunidad al delantero colombiano. No probó ayer un 11 específico como otras veces, ¿no? Que lo tenemos muy claro en la previa, aunque esa puerta cerrada nos enteramos, ayer no lo hizo, pero sí parece que Moyá va a estar en la puerta. Juan Fran, Savic, Godín y Gámez, que jugarían en el lateral izquierdo, porque recordamos Siqueira se quedó en Madrid. En el centro del campo.
Siqueira no lo creo, ve, ¿no, Simeone?
No lo acaba de ver, y bueno, pues el hecho es evidente, ¿no? Con la necesidad de un lateral izquierdo natural, trae a Gámez, ¿no? Que sí le tiene mucha fe a Jesús. Luego en el centro del campo, Gaby y Tomás parecen seguros con Kraneviter. Y arriba, si no cambia mucho lo que esperamos, jugaría Jackson acompañado de Carrasco y de Correa.
¿Y en el centro has dicho?
Kraneviter, Tomás y Gaby.
Y Gavi, vale. O sea que sí. Thomas, que está siendo utilizado mucho en la Copa, ¿verdad? Que lo utiliza mucho. Y Kraneviter, que también lo utiliza en la Copa, que le va dando minutos.
Podría entrar la variante de Saúl en algún momento por alguno de estos, pero vamos, lo que esperamos es esto.
Saúl, he visto publicado en los medios deportivos que no viaja, entre otras cosas, porque le han quitado un catéter del riñón. ¿Se acuerdan de la lesión que tuvo en Alemania con el riñón? Y me imagino que no era productivo, ¿no?, que estuviera en este partido.
Claro, claro, claro. Por eso digo que Saúl era en un principio la idea del Cholo. Al final no vino, pero bueno, para reemplazar a Saúl hay jugadores de sobra, ¿no?, en la plantilla. Y Saúl sigue siendo protagonista porque ayer contamos que no se sabe para qué, si para renovarle o ampliarle el contrato que renovó hace poco, si para atender alguna oferta o si para definitivamente decir que no, como ya se dijo al Manchester, por la posible salida de Saúl. Ayer Caminero estuvo hablando con Méndez y con la gente que le lleva a Saúl. Fue un día intenso. Nos llamó mucho la atención que Caminero no viajara ayer, porque yo creo que se ha perdido muy poquitos partidos en los últimos años. Siempre va con el equipo, acompañando al Atlético fuera de Madrid. Por la mañana despachó con la gente de Bahía, que tienen varios jugadores, pero sobre todo enfocado a dos nombres propios. A Borja Bastón, que está cedido por el Atlético de Madrid a Eibar, que se está saliendo y sobre el que hay que trazar un plan, es decir, o repescarlo, o venderlo, o a ver qué se hace. Ayer estuvo el Caminero despachando con sus representantes. También se habló de Torres, porque la situación de Torres hay que liquidarla o hay que resolverla en este mes. Bueno, fue un día intenso de reuniones para el Caminero.
Ahora vamos a convocar un montón de gente para hablar de Fernando Torres, de si debe seguir en Atlético de Madrid o no, qué hacer en estos próximos meses, teniendo en cuenta que hay una sanción de la FIFA pendiente. Bueno, Pereiro, ¿qué? ¿Del Celta qué dices? ¿Qué esperas para esta noche?
El Celta se va a tomar el partido muy en serio. Para nada va a jugar con reservas ni con los menos habituales. Yo creo que va a salir con la línea de cuatro de atrás de siempre, con Sergi Gómez Cabral en el centro, con Johnny Planas en los laterales, y yo creo que en el medio Radoya, Bas, Hernández, ¿sí?, Orellana media punta. Yo creo que va a salir de nuevo con Guidetti y con Aspas en la parte de arriba, y no sé si me falta alguno.
No, pero... has dicho los 11. Yo creo que estaba hablando antes con Santi Peón y me ha dado la misma alineación que dices tú. O sea, arriba, Orellana, Guidetti y Iago Aspas. El otro día lo de Guidetti y Iago Aspas salió bien en la ofensiva.
Por eso, por eso que salió muy bien, y es la primera vez que vemos que Berizzo apuesta por dos atacantes puros como Aspas y Guidetti. Yo creo que la gran expectación aquí en Vigo es a ver si Bebú puede debutar en el día de hoy.
Es evidente. ¿Tú cómo dices que sabes francés? ¿Cómo lo pronuncias, Óscar?
Bebú, creo que es.
Bebú. El Santi dice Bobby. Perisso, que también ha jugado en Francia, dice Bobé. O sea que hay que preguntarle al interesado cómo lo pronunciamos al final.
Bueno,
pero bueno.
Le llamamos Bebuabue.
Este es el nuevo delantero que ha fichado el Celta del Olympique de Lyon. Puede jugar de extremo derecho también. Digo que es evidente, Óscar, que sin Augusto y sin Nolito lesionado, el Celta no es tan Celta, ¿no?
Te voy a decir más. Se nota, o yo noto mucho más la falta de Augusto que de Nolito. Evidentemente, Nolito arriba es un jugador que le da al Celta muchísimo en cuanto a goles, a ataque, velocidad, jugadas que maravillan al público y demás. Pero para mí el eje y el motor del Celta era Augusto, y se está notando muchísimo su baja. Cuando Augusto estaba aquí, Radoya estaba lesionado, ahora vuelve. Tampoco es una mala combinación la que tenemos por el medio con Hernández, Radoya y Bas, pero sí que es cierto que lo de Nolito empieza ya a ser un poco cansino, porque realmente lo de la lesión es evidente que está a punto de salir de una lesión y demás, pero esos runruneos de Barcelona y demás hacen que el público esté un poco mosca.
Que pase el mes cuanto antes para el Celta. Bueno, te escucho esta noche. Un abrazo, Pereiro.
Un abrazo, chao.
Hasta luego, Óscar Pereiro, hablando del Celta de Vigo. ¿Quieres decir alguna cosa más del Atlético, Antonio?
No, que acaba de llegar el presidente Enrique Cerezo, que no viajó ayer con el equipo, lo ha hecho en el día de hoy, hace unos minutos ha llegado, ahora ya está despachando el almuerzo tradicional con la directiva del Celta, y que bueno, que el Atlético de Madrid, aunque no presenta el equipo titular, el Cholo la Copa la valora mucho.
Sí, bastante competitivo es el equipo, ¿eh? Bastante competitivo.
De sobra.
Vamos a ver, porque es otra oportunidad más para Jackson, que como dice Paco cuando habla del Atlético de Madrid en tiempo de juego, dice, ahí está Jackson con la hora de Jackson, otro tren para Jackson, que es uno de los titulares en la prensa en el día de hoy. Vamos a ver qué tal le sale. Bueno, te escucho por la tarde y noche. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. A las 8:30, Estrada Fernández pita este partido. Se escucha en el tiempo de juego.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Asuntos del Real Madrid. Así que se han hecho la foto otra vez, Miguelito, ¿no? La
sí,
foto oficial.
La segunda de la temporada. Está obviamente con Zinedine Zidane, que estaba entre Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, y con Florentino Pérez, que estaba entre los dos capitanes, entre Sergio Ramos y Marcelo.
Mercado de invierno, repíteme la frase entrecomillada que contó Paco anoche.
No haremos nada que no estuviera previsto.
O sea, que si no tenían nada previsto, no fichan, y si había algo previsto, pues algo harán.
Eso quiere decir que parece que la sanción de la FIFA no cambia los planes, que el club se muestra optimista en los recursos y que no va a haber fichajes de relumbrón, no va a haber fuertes inversiones, pero aunque parece que los nombres que están sobre la mesa todos se desmienten, si es cierto que se reconoce por cierto interés por Betancourt, por Rodríguez, pero parece que ninguna operación se va a acometer y sobre todo al respecto del puesto de lateral izquierdo veremos a ver si hay alguna incorporación, aunque insisto no de primer nivel, en este mercado de invierno. No se espera ninguna y tampoco se esperan salidas, pese a ese interés, por ejemplo, por Nacho, que contábamos ayer, especialmente de la Roma, que está dispuesto a ofrecer 8 millones de euros.
Preguntó Paco por nombres propios que han salido durante estos días, algunos de hace ya tiempo, antes de la sanción de la FIFA, como Pjanic, por ejemplo, dijeron que no, ¿no? Rodríguez, este chaval que juega en la Bundesliga.
Sané,
el chaval del Schalke que deslumbró cuando vino aquí a jugar contra el Real Madrid.
Y Bentancur, el uruguayo.
El centrocampista uruguayo, que de eso se está hablando y que tampoco sería para el primer equipo, si viene, que a lo mejor es para el segundo.
Y se le considera algo caro, porque al menos habría que desembolsar
12 millones, 10, por ahí, 10 ¿no?
o 12 millones de euros. Sí.
10 o 12 millones de euros, vale. Cuenta a los compañeros del diario, es que ha estado Roberto Carlos también hoy en Valdebebas, visitando, me imagino, a sus compañeros, a Zidane. Y no sé si sabéis alguna cosa, tú que eres especialista en Roberto Carlos, Melchor, ¿sabes alguna cosa sobre Roberto Carlos y su conexión con el Madrid?
Nada que no hayamos contado ya, está aquí en Madrid, está a disposición del conjunto blanco ofreciéndose para trabajar en el Real Madrid, que le ha abierto las puertas. Evidentemente sus pretensiones iniciales eran estar cerca de Sissou, no lo va a estar así. En principio recordemos que él no tiene el carnet de entrenador para poder ejercer en España, tendría que sacárselo, pero va a ser una especie de imagen del Real
embajador,
Madrid
podríamos
hasta,
decir, ¿no?
hasta que le busque una situación más concreta.
Un embajador, sí, pues Roberto Carlos, que yo creo que sigue siendo el extranjero que más partidos ha jugado en el Real Madrid, creo, lo era desde luego y no ha estado nadie tanto tiempo como él después de que se marchara, creo, que es el máximo.
Está Marcelo cerca, pero creo que sigue
siendo. No, pero Marcelo no llega todavía, creo que Roberto Carlos sigue siendo.
Bueno, que sigue siendo.
James, que con lo bien que le va a Zidane en el Madrid, esta es la única chinita que tiene. James, que le vimos el otro día ahí, que le mandaba a calentar, que empezaba la segunda parte y estaba sentado en el banquillo, todo el mundo, venga, calienta, tal, no sé, James, que es la chinita. Bueno, escuchen lo que dicen en Colombia, tiene que ver también con algo que le transmitieron a Paco González desde el Real Madrid, desde la T4 hace poco. Nos está pareciendo un poco Ozil. Dijo aquí un día Arancha que le parecía también que James estaba reclamando más dinero, porque por el traspaso tan fuerte que fue, 80 millones de euros, algo parecido a lo de Di María, que te pagan menos de lo que te pagarían y luego te van subiendo el sueldo. Bueno, el caso es que esto piensan en Colombia.
Cuando se llega a un declive futbolístico como el que tiene James en este momento, que no está jugando bien, porque hablé con un gran amigo de Madrid, me dijo, no, aquí la directiva del Real Madrid está muy preocupada porque no es el mismo James que llegó después del campeonato del mundo. Es un James disperso, que anda a 200 por hora, que anda en sus carros, que va a la noche, que aparece en Qatar en una presentación, en un show, que aparece en las fiestas de Cristiano, un muchacho que ha perdido el sentido de la proporciones y que no está entrenando bien. Que Benítez lo haya puesto suplente, lo entiendo perfectamente, porque él de entrada con Cristiano y con Ramos se dedicaron a ver cómo saboteaban al técnico, porque James le hace la segunda al portugués y quiere estar en el grupo y estuvo en el grupo. Además, Benítez no se portó bien con él, fue ríspido, fue grosero. James ha perdido la humildad, lamentablemente. Ese gran jugador, porque es un gran jugador, muy bien dotado, pero ha perdido la humildad. Y si él no pone los pies en la tierra, vuelve a trabajar con intensidad, no va a pasar de ser flor de un día, como dije ayer en el artículo que referenciaba Julio.
Esto es Radio Caracol, Iván Mejía. Vaya rajada. Pero tenemos comunicación con un amigo de Arancha, Jorge Bermúdez. Este le conocerás de los mundiales que vas y estas cosas, ¿no?
Sí, es un amigo de un amigo tuyo también, de Raúl Rivelo.
Win Sports en Colombia. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Un abrazo, ¿cómo están?
Bueno, aquí estamos escuchando lo que se piensa en Colombia. ¿Es generalizado este comentario que estábamos escuchando de que James se está durmiendo?
Yo creo que la gente en Colombia está despertando. Yo hacía varias reflexiones ahorita y durante todos estos días, pues este tema obviamente ha sido también comidilla de los medios de comunicación en nuestro país. No todos los días lo tocamos y le damos espacios amplios, así como lo hacen en España, porque evidentemente James es uno de los jugadores importantes hoy por hoy del fútbol colombiano y es el referente de la Selección Colombia que afronta las eliminatorias al Campeonato del Mundo. Y hay varias cosas. La primera de ellas es que creo que ya el país está dejando tanta idolatría hacia James Rodríguez. Y yo creo que sí es muy difícil para un chico tan joven ser tan idolatrado por un país entero, ¿no? Para mí la idolatría es peligrosa y es dañina, es nociva. El reconocimiento no. Y con James se pasó en este país del reconocimiento a la idolatría. Entonces yo creo que evidentemente eso marea, eso confunde y eso hace que se desvíen los caminos. James, eso no es un secreto, se ha desviado en el último tiempo y tiene que recomponer su camino sin duda alguna.
O sea que lo que más se le achaca a James es que se ha despistado, ¿no? Que la fama le ha despistado.
Sí, sin duda alguna, eso ha acontecido, eso ha pasado así. Pero vea, también hay otra reflexión, es muy... Para mí es normal que pase en este chico esto, porque es que James Rodríguez desde los 10 años vivió en un régimen de futbolista, única y exclusivamente pensando en fútbol, en cómo mejorar, en cómo jugar, en cómo llegar al profesionalismo, en cómo tener una oportunidad, en estar concentrado, a los 13 años estar metido en un camerino ya de gente grande, de gente adulta. Entonces vivió durante toda su vida en un régimen de futbolista y de pronto ahorita, no sé si él lo haga por voluntad, lo haga voluntario o involuntariamente, se quiere zafar de todo eso y darse una vida distinta, ¿no? Esa vida que de pronto no tuvo antes. Puede ser esa también una lectura de la situación.
Bueno, es la opinión de dos periodistas en Colombia que ven así a James, que le conocen hace más tiempo que nosotros. Jorge, un abrazo.
Vale, igualmente, abrazos y estaremos...
Hasta luego. Bueno, pues este es el tema de Zidane, recuperar a James, a ver cómo lo recupera, porque es evidente que el año pasado estaba jugando muy bien, se lesionó y la vuelta no ha sido tan fructífera como se esperaba antes.
Yo creo que depende de él. Tiene muchísima calidad. Como dice Paco González habitualmente, yo coincido con él. Es uno de los futbolistas más cercanos a Messi, a Cristiano, pero tiene que cambiar su actitud y veremos a ver si Zidane otra vez le encauza.
Melchor Arancha, ¿quiere decir alguna cosa sobre James?
Eso lo está haciendo muy bien Zinedine Zidane, al margen del acierto que ha tenido que en las decisiones estrictamente futbolísticas. El tema anímico lo está llevando muy bien el vestuario, ha recuperado a Jesse, que estaba prácticamente defenestrado, y con James yo creo que la primera oportunidad que le llega, me dicen que ya han hablado con él, sabiendo la ausencia de Bale en los próximos partidos, y que en principio sería titular.
Le aparece una oportunidad,
ante el Betis, ¿sí? Lo cual le va a hacer modificar un poco, pero es al margen de la decisión estrictamente futbolística, la anímica, es decir, si tú ahora mismo con Bale fuera del equipo, tampoco le das minutos a James, realmente lo acabas de hundir. Así que le va a dar esa oportunidad y vamos a ver si la aprovecha el colombiano.
Yo creo que todo lo que está haciendo Zidane está programado y es para darle un aviso y no decirle con Benítez tú rajabas, tú no estabas de acuerdo, Benítez no era el malo, tú también te has equivocado, ¿no? Entonces no ponerle fácil las cosas, que las luche y que las pelee, y es la forma más adecuada, consideran, de indicarle que se está equivocando y que tiene que enderezarse. Pero todo desde el cariño y no como un castigo en plan negativo, sino para que cambie su actitud y que él solo se dé cuenta de que estaba equivocado.
James es un tema, de momento es el tema del Real Madrid. Lo demás, de momento a Zidane le va francamente bien. ¿Alguna cosita más que queráis decir del Real Madrid?
Circuito físico esta mañana, Bale evidentemente se va a perder los dos o tres próximos partidos.
He visto al Utillero al frente, ¿sí? A Betoni.
Ahí están, corren con ellos, Zidane y Betoni.
Por cierto, en esa prueba de resistencia. Arantxa, perdona, Miguelito, Paul Clement en el Real Madrid tenía
en la federación ficha como encargado de material, además estaba intentando hacer memoria porque sabía que en un partido
Paul Clement era utillero también.
Sí, encargado de material porque en una, es que me dejaba el acta justo arriba en la impresora, en el acta de un partido contra el Atlético en que fue amonestado. En la temporada 2013-2014, a mí recordaba que me había llamado la atención que fuera que el árbitro se refiriera entonces a, en el minuto 73 creo que era, el encargado de material, don Paul Clement, fue expulsado.
Betoni es como Paul Clement. Vale.
Y en aquella era, creo que, Fernando Hierro, el segundo entrenador.
Sí.
Y, o Zinedine, no me acuerdo, pero creo que era Hierro. Pasan, claro, ya no tiene carne de entrenador.
Ahora Chendi, sí. Pasan muchos equipos, cuando no tiene la titulación oficial.
No, y cuando no tienes fichas, en el caso de Ancelotti, no había ficha suficiente para poder inscribir a todas las personas, porque en el banquillo no se puede sentar todo el mundo que desea, sino hay un cupo, un número de personas, y por eso pues se acoplan los cargos. ¿Y
circuito físico esta mañana, perdóname el chor, no han estado Ramos, Cristiano y Kiko Casilla, pero vamos, todos a disposición de Zidane para el domingo contra el Betis.
Que al margen de la decisión de James o José de cara al partido ante el Betis, no nos olvidemos que va a tener que decidir también, vuelve Sergio Ramos, quién se queda en el banquillo, todas las
papeletas. Bueno, cuando estuvo bien, puso Ramos y Pepe, cuando estuvo bien.
En este caso, Ramos y Varane van a ser los titulares.
Ramos y Varane, lo apuntamos. Gracias, Vamos con el Atlético de Madrid, que tengo yo un debate abierto, hay un montón de compañeros escuchándonos, compañeros de otros medios que conocen muy bien a Fernando Torres y conocen muy bien al Atlético de Madrid. Es un tema. Torres pertenecía al Chelsea, se fue cedido del Chelsea al Milán. Cuando fue del Milán al Atlético de Madrid, le traspasó el Chelsea al Milán para que pudiera cederlo al Atlético y termina en junio su cesión del Milán al Atlético y queda libre. ¿Qué hacer? Imagínense que no le dan la cautelar al Atlético de Madrid, que no lo va a saber hasta que pase el mercado de invierno. ¿Qué hacer? ¿Ampliarle el contrato ahora? ¿Esperar a junio y en julio a lo mejor no poder? Es un dilema, ¿eh? Voy a preguntar a un montón de compañeros. Juan Gato, que es habitual. Hola, Gato, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Tengo dos preguntas, para los compañeros que vais a intervenir. La primera es, ¿tú qué harías? Y la segunda, ¿qué crees que va a hacer el Atlético?
Vamos a ver, ¿yo qué haría? En lo personal, y llevando la contraria a muchos ahí compañeros como Willy, Vaquero, Josepa, que son antitorristas, es que aquí hay un problema que es la hipocresía. O eres de Torres o no eres de Torres. Yo soy de Torres. Pero si entra a valorar su rendimiento, como dice el Cholo, tendría mi máximo y su más y su menos, pero yo considero que ha tenido mejor rendimiento comparativamente que Jackson, si vemos un poco las actuaciones de uno y otro. Yo lo renovaría porque creo que es un tipo que ha venido siempre en un segundo lugar, que se ha rebajado el sueldo, que sabe el rol que tiene, que encima ejerce de paraguas en el club para el club y que no molesta, es decir, sabe que el 9 va a ser otro, que va a ser un titular y él va a estar en el segundo plano, con lo cual me parece que no hay motivo ninguno para no querer renovarle.
Vale, ¿tú renovarías y qué crees que va a hacer el Atlético?
Hombre, yo creo que evidentemente con el tema de sanción FIFA todo se acelera un poco los plazos. Es cierto que la gente de Torres estaba convocada para después de Navidades. Con el tema de la sanción de FIFA que amenaza ahí, yo creo que esto se va a precipitar los acontecimientos. No sé si la ampliación del contrato va a llegar a 2 o 3 años, pero yo creo que la ampliación va a ser segura.
¿Tú crees que le va a ampliar? Vale. Sí, un abrazo, sí. Gato. Miau. Un abrazo. Chao, chao. Francisco Javier Díaz, Picu, Diario AS. Hola, Picu.
Hola, muy buenas.
Que además es que ha editado un libro sobre Torres hace muy poco, Un niño de leyenda, de la editorial Corner. Son las dos preguntas esas, Picu. ¿Tú qué harías y qué crees que va a hacer el Atlético?
Pues un chico que ha sido toda la vida Atlético, que conoce la casa como pocos, ha venido, ha jugado desde el principio, se ha contentado, ha jugado 20 minutos, también se ha contentado, ha estado en la grada, no ha protestado. Y cuando ha salido, yo creo que le ha dado todo por el equipo. Ha tenido un rendimiento relativo a los goles, ¿no? Que al final es verdad que es lo que se le pide a los delanteros. Pero ha corrido, ha peleado y no ha tenido tan flojo rendimiento como pudiera parecer por los tantos, ¿no? Yo sí le renovaría.
Renovarías, ¿no?
Porque no tienes nada que perder teniendo a Fernando Torres en el equipo, ¿no? Y aparte, llega una parte de la temporada donde se van a jugar partidos trascendentales, ¿no? Vamos a tener ahí una Champions con eliminatorias, partidos de liga decisivos, y Fernando Torres es un jugador muy veterano que sabe jugar todo este tipo de partidos y que está acostumbrado a esto, a encuentros, a cara o cruz, ¿no? Yo sí le renovaría.
¿Y qué crees que va a hacer el Atlético, Picu? ¿Qué crees que va a hacer?
Yo ahí tengo más dudas. Hasta hace poco no se había producido ningún movimiento. Ahora mismo no sé si se está produciendo. Yo ahí soy más escéptico y tengo más dudas. No lo veo del todo
claro. No lo ves claro. Vale.
No lo veo claro.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Alberto Romero Barbero. Hola, Barbero. ¿Qué tal? Hola. Diario Marca. ¿Cómo estás, hombre?
Bien, muy bien.
Bueno,
muy
bien. ¿Renovarías a Fernando Torres?
Yo renovaría a Fernando Torres, puntos suspensivos, pero yo no soy Diego Pablo Simeone.
No me encriptes, que no, te conozco.
He escuchado a Gato y al Picu, sí. Y creo que nos falta esa parte de la ecuación. La del Cholo. En el Atlético de Madrid actual, arriba está Simeone y abajo están todos los demás.
Vale, tú renovarías, pero ¿qué crees que va a hacer el club?
Por eso mismo, yo soy bastante escéptico respecto a una posible renovación, sobre todo si tiene que ser ahora, antes de que se cierre este mercado. Cuestión distinta sería si al Atlético le concedieran la cautelar y al final estuviera bien.
Pero eso no lo vas a ver, seguramente, no lo vas a ver.
Por eso te digo, yo sinceramente a día de hoy, hasta ahora en la que tú me preguntas, considero que de aquí al 29 de enero, creo que es cuando se cierra el mercado, ¿sí? No va a estar resuelto el futuro de Fernando Torres. Entre otras cosas porque para que se resolviera creo que habría que recomponer de algún modo ese, llámale feeling con el Cholo, que yo sinceramente veo que se va perdiendo poco a poco. Me recuerda, salvando las distancias, al tema de Mario Suárez en temporadas pasadas.
Dices mucho. Un abrazo, Barbero.
Otro.
Hasta luego. Eduardo Castelao, Diario El Mundo. Hola, Castelao. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Renovarías a Fernando Torres?
Sí, porque creo que se ha ganado el derecho a ser renovado, aunque solo sea por mantener ese ápice de romanticismo que cada vez le queda menos al fútbol, ¿no? Y si el Atlético de Madrid presume de ser un equipo distinto, y así nos lo ha hecho saber en muchas campañas de publicidad, creo que Fernando Torres ha dado muestras de sobra desde que empezó, hace ya 13, 14 años, para merecer ser renovado. Y en todo caso haría lo que Torres quisiera hacer, si yo fuera el Atlético de Madrid.
¿Y qué crees que va a hacer el Atlético?
Pues creo que nada, al menos hasta el 29 de enero. Cosa distinta es que luego, en junio, exista la posibilidad, pero me da la impresión de que este mercado de invierno se va a cerrar sin tener asegurada la continuidad de Torres. Y si eso luego implica que el club no obtiene la cautelar o que no, en definitiva, que no puede fichar el verano que viene, pues Torres se marchará del Atlético de Madrid.
Un abrazo, Castelao.
Otro para vosotros.
Javi Cómara, compañero del Mundo Deportivo. Hola, Javi.
Buenas tardes.
Bueno, primero, ¿renovarías o no a Fernando Torres?
Yo sí. Yo soy partidario de que Torres tiene que estar en el Atlético de Madrid hasta que quiera. Le considero que es parte del escudo del Atlético de Madrid, como otros jugadores, Luis Aragonés, Adelazo, Pereira, este tipo de jugadores que han marcado una época en el Atlético de Madrid, no con títulos, porque precisamente para el Atlético se tuvo que ir cuando peor estaba el club, pero creo que Torres tiene que estar en el Atlético de Madrid hasta que él quiera y no puede irse un jugador como él por la puerta de atrás, caso de Casillas del Real Madrid.
¿Y qué crees que va a hacer el Atlético de Madrid?
Pues estoy con Alberto y con Castelao. Creo que el Atlético va a esperar a ver la cautelar, a ver el rendimiento y que no se va a pillar las manos ni en un sentido, porque ahora a lo mejor Simeone el otro día decía que debía ser por rendimiento y ahora por rendimiento pues a lo mejor por ahí no se lo había ganado y tiene esa excusa el club. Imagínate que el Atlético llega a la final de la Champions, Torres marca un gol. ¿Cómo justificas tú que no renuevas a Fernando Torres?
Bueno, estaría curioso. Comara, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, gente que tiene mucho conocimiento a pie de campo con el Atlético de Madrid. Por el seguimiento que tienen los informadores del Atlético de Madrid, parece que hay un reconocimiento a Fernando Torres por lo hecho en su estancia en el Atlético de Madrid, sobre todo en la primera etapa, y tienen el convencimiento. Me queda una cosa que ha dicho Barbero. La relación con el Cholo Simeone, la relación con el Cholo, el feeling que parece haber cambiado. De este tema volveremos a hablar, porque seguro que va a ser tema de conversación. Fernando Torres y su ampliación de contrato con el Atlético de Madrid. Bueno, el Rayo Vallecano. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro?
Ya tiene chico nuevo en la oficina, ¿no?
Sí, bueno, van a ser 10 días bastante movidos en Vallecas. Hoy primer fichaje, llega José Ángel Crespo, cedido del Aston Villa hasta final de campaña. 28 años, puede jugar tanto en el lateral izquierdo como en el centro de defensa y llega al Rayo para cubrir la baja para toda la temporada del rumano Rasmán Rad. No ha tenido mucho protagonismo en Birmingham. Crespo llegó este año desde el Córdoba y solo ha jugado un partido contra el Stoke. Y veremos si Gémez se decide por Nacho o por Crespo en el lateral izquierdo, aunque también puede jugar en esa posición de central, ahora que también está Maya lesionado.
Se sigue trabajando, ¿no? Hay muchos rumores de idas y venidas.
Sí.
Vamos a ver si se confirman.
No queremos contar nada, iremos informando puntualmente, pero te digo que va a ser 10 días bastante movidos, tanto en altas como en bajas.
¿Te ha dicho el jefe Fouto eso? ¿El jefe del Rayo Vallecano?
Sí.
El reactor del Rayo,
entre otras fuentes,
el jefe de secciones es Fouto. Gracias, Diego. Hasta luego. Crespo, recuerden, jugó en el Sevilla y en el Racing, entre otros. Venía del Córdoba, se fue a la Isla Británica, a la Aston Villa, y ahora vuelve a España para jugar en el Rayo Vallecano. Tenemos más cosas en Deportes Cope y Expósito.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nada está decidido. ¿Tendremos una final española en Europa? ¿Qué equipo será el mejor de la temporada? ¿Qué sabe nadie?
Con Vodafone One Televisión contrata la UEFA Champions League en beIN Sports y te regalamos la Liga BBVA hasta el final de la temporada. Y además 3 meses de televisión gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí, disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en cada
caso. Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días, Herrera.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
¿A que no sabes a quién vi ayer? A este, ¿cómo se llama? Qué memoria, ¿eh?
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a darnos una vuelta por Getafe, que las cosas van francamente bien. Recuerden que el Getafe está ahora mismo décimo con 26 puntos. Hablamos con él hace muy poco tiempo, un tiempo, y dijimos, la gente de Getafe le quiere mucho. Y está jugando muy bien. Víctor Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La cosa va bien, ¿eh?
Sí. La verdad que bueno, ahora los resultados van saliendo, van acompañando al juego del equipo. Y bueno, ojalá... pues bueno, este no sea el techo y se pueda ver a partir de ahora la mejor versión del Getafe.
Eri Frade, que hace la información del Getafe, dice que en Getafe está la PSV.
No, a vosotros se os da bien el juego de letras, la verdad que se os da francamente bien, porque... ¿Eh? ¿Por qué? ¿Quién son la PSV?
Pedro León, Sarabia y Víctor.
Ah, bueno. Bueno,
no está mal, ¿no? No está mal.
No tenemos... tenemos mucho que envidiar a la grande de PPC y MSN, pero bueno, está claro que ese juego de palabras, pues bueno, tiene su qué, ¿no?
Oye, la P hizo el otro día, joder, hizo ahí un recorte y un control para meter el gol que no veas, ¿eh?
Sí, fenomenal. La verdad que bueno, confiamos mucho en él, sabemos de la gran calidad que tiene y bueno, estoy convencido de que va a ser un jugador importante y que nos va a dar mucho, ¿no? Al igual que bueno, que nos lo está dando Pablo.
Víctor, yo tengo un alto concepto de Fran Escribá. Seguro que no me vas a contradecir, porque la has tenido en el Elche y te trajo al Getafe, que es un entrenador a tener en cuenta, ¿eh?
Sí. Creo que bueno, lo viene demostrando las últimas temporadas, ¿no? El trabajo que hace, pues al final siempre tiene los resultados y bueno, eso habla mucho y bien de él, ¿no? Porque además es un entrenador, pues bueno, que se gana la plantilla, que se gana la confianza de la plantilla y eso es muy importante, ¿no?
Víctor, perdón que te interrumpa. Muy de método de estos entrenadores que decimos, de método muy pesado, muy estudioso, ¿es así o no?
Bueno, tiene esa parte, está claro, sí. Que es un míster, bueno, ya no solo él, sino el cuerpo técnico, ¿no? Muy, muy trabajador, que bueno, que analiza todo, que está siempre hasta el último detalle. Y eso luego se nota, ¿no? También es cierto que en el terreno de juego, pues, también te da esa cierta libertad en momentos puntuales para que el jugador, sobre todo arriba, pues pueda explotar su talento, ¿no? Pienso que bueno, que ese equilibrio ahora lo estamos encontrando, el hecho de que bueno, de los de arriba nos podamos mover mucho, pero sabiendo que siempre tenemos las espaldas, como se suele decir, bien cubiertas, pues nos está dando grandes resultados y bueno, mucho mérito, está claro, pues tiene el míster.
Ahora hay que decidir, estáis décimos con 26 puntos, si miramos hacia arriba o miramos hacia abajo.
Bueno, te voy a soltar una del Cholo, ¿no? es como lo pienso yo también, ¿no? Ahora mismo debemos de mirar en Granada, pienso que tenemos un reto muy bonito, ¿no? Que podría ser, pues, conseguir 4 victorias consecutivas, que es algo muy difícil de hacer en primera división. Y a partir de ahí, pues ir mirando. Está claro que bueno, yo creo que el techo del equipo aún no lo hemos alcanzado, que los resultados, si nos siguen acompañando, pues se va a ver cada vez un mejor juego del equipo, porque ya te digo que tiene miembros como para hacer buen fútbol y sacar resultados.
Muy bien, Víctor, que te sigan yendo también las cosas, que has caído de pie en Getafe, así que vamos a ver cómo termina la temporada. Un abrazo, ¿eh?
Pues muchas gracias, un abrazo.
Venga, hasta luego. Víctor Rodríguez, hasta luego. Que es uno de los hombres claves en esta temporada en el Getafe. El partido a partido del Getafe es el Granada, el sábado a las 8:30. Recuerden que ayer dejábamos en vilo la presencia de Sandoval en el banquillo y ya hemos contado que Sandoval sigue de momento, por lo menos hasta este partido. Más cosas del Getafe. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Pues segundo entrenamiento de la semana en Getafe con los alumnos del máster de la COPE en las gradas.
¡Hombre!
Precisamente.
¿Qué pasa? ¿Quién los ha llevado?
Iñaki Cano los
Iñaki
ha llevado.
Iñaki Cano, ¿no? Sí. Vale, vale.
Se ha ejercitado ya Roberto Lago con el grupo, con precaución, no se quiere arriesgar nada con el único lateral zurdo de la plantilla, por lo tanto, el único que sigue en la enfermería, aunque poco a poco ya empieza a pisar el césped, es Álvaro Medrán, y los azulones a seguir con la racha, cuarta victoria seguida en Liga, sería séptimo partido sin perder si vencen Granada.
Es un buen sitio para ir cuando estás estudiando, porque ahí está Luz, y entonces te va corrigiendo, te va diciendo tal, no sé qué, por aquí, por allá. Un beso para Luz Monzón. ¡La Euroliga! Mañana hay un partidazo de la Euroliga. ¿Qué tal, Pilar Casado?
¿Qué tal, Corro Charo? Buenas tardes.
9 menos cuarto en Madrid, Real Madrid-Barcelona en el top 16.
Así es, partido correspondiente a la cuarta jornada de este top 16. Top 16 en el que, recordemos, después de los tres primeros envites, el Real Madrid suma dos victorias y una derrota. Forma parte de ese quinteto que lidera el Brose CSK y el Olympiacos y Kinky, mientras que el Barça ha ganado uno de los tres partidos y se antoja vital para las aspiraciones del equipo de Pablo Lasso seguir amarrando las victorias en casa, entre otras cosas porque fuera es muy complicado ganar en este top 16. Y la gran duda existencial, se lesionó precisamente frente al Barça el pasado 27 de diciembre de 2015, una lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, más o menos está en plazo de recuperación Sergio Llull. La pregunta es, ¿estará mañana contra el Barça? Responde Lasso.
Es una muy buena pregunta, porque estamos hablando de un tema muscular. Él está mucho mejor, pero lo que sí tengo claro es que no forzaríamos a Yul si no está al 100%. Tenemos que esperar un poco hasta mañana.
¿Qué crees, Pilar?
Yo creo que puede jugar.
Sí.
Yo creo que
¿cuánto
puede
ha pasado?
Jugar.
Diagnosticaron 2-4, ¿no?
Entre semanas. 2 y 4 semanas.
Sí, ¿cuánto ha pasado?
3 y media, vamos.
3 y media, o sea que está a punto, ¿no? Está a punto.
Está a punto. La historia es si hay riesgo de rotura elevado o de que se reprodujera esa lesión, porque claro, el calendario que viene es de agárrate y no te menes y solo miro a la Euroliga. Hay un Real Madrid Olympiacos dentro de una semana, un Real Madrid Baskonia otra vez en el Palacio dentro de 15 días y evidentemente la Copa está muy cerquita. Si es mejor, peor o igual este Real Madrid al que sucumbió en el Palacio el 27 de diciembre, también responde el entrenador del Real Madrid.
Para mí el equipo está mejor en muchos aspectos. Creo que el equipo ha mejorado y está mejor, aunque en aquel momento también estábamos bien y yo creo que allí lo que no hicimos fue un buen partido en el partido de Liga. Yo creo que para ganar al Barcelona vas a tener que enseñar tu mejor versión y el día de la Liga no lo hicimos.
Recordemos que está de baja Arroyo en el FC Barcelona y ese es el capítulo de bajas de los azulgrana.
Mañana hablamos mucho de este partido, que es un partidazo en Madrid, de la Euroliga Top 16, Real Madrid, Barcelona, cuarto partido de esta fase. Bueno, balonmano, Polonia. Ha puesto una foto Luis Malvar de Rosca. Hola Luis, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Ha puesto una foto de que estaba nevando.
Sí, una importante nevada ha caído en la noche y en el día de hoy, en esta mañana, aquí en la ciudad de Brocau.
¿Importante? ¿Cómo definirías importante?
Bueno, hombre, no, es de un par de metros, porque sí. Se puede hacer la...
¿Para hacer muñecos de nieve o no?
Sí, algunos sí. Se puede hacer, con zanahoria y todo incluido.
Vale, vale,
sí.
Vale. Oye, que me queda ahí un minuto antes de darle paso a Aguas. Tercer partido, España-Suecia, a las 8 de la tarde. Hay que mirar también a Alemania-Eslovenia, nos interesa que gane Alemania, ¿no? Y nosotros a Suecia pasamos con 4 puntos, ¿no?
Sí, efectivamente, Alemania es el partido previo ante Eslovenia. Si Eslovenia ganase y pasase, España ganando a Suecia pasaría con 3 puntos, por lo tanto nos interesa que ganen los alemanes porque nos clasificaríamos, si ganamos a Suecia, que se va a ganar, con 4 puntos de cara a la próxima fase donde España tendría, te voy a decir, pues un piececito metido casi
claro,
en semifinales.
Claro. Sterbik, ¿cómo está?
Pues Sterbik sigue con su recuperación, va a estar en el banquillo, no creo que vaya a jugar hoy. Si no se recupera, existe la posibilidad de llamar a Rodrigo Corrales, que está entrenando en el Wisla Plock, aquí en Polonia, a 270 kilómetros, pero vamos a ver qué pasa con el bueno de Sterbik, que
no
siempre...
Fastidies.
Sí, sí.
No fastidies.
Yo no lo descartaría, yo no lo descartaría. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, cómo evoluciona y si no hay que llamar a Rodrigo Corrales. Ya sabes que Tervik siempre en todos los torneos tiene problemas.
Sí, señor, está ya el hombre para pocas cosas, pero las que hace las hace muy bien. Un abrazo, Luis.
Hasta luego.
Hasta luego, a las 8, España-Suecia. Ya clasificados, vamos a ver si hay suerte, pasamos con 4 puntos. Que pase, Guas. El Aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, te hablo desde las oficinas del Camp Nou en misión especial. Van a dar las 4 de la tarde, hora catalana. Mi duda, y por eso estoy aquí, para resolverla, es si en Canarias siguen siendo las 3 de la tarde o son ya las 12 del mediodía del lunes 18 de abril. Y el partido de esta noche, ¿se juega a hora vasca, catalana? ¿A qué carayo de hora se juega? Lamentaría perderme. El Athletic Club pasa. Te seguiré informando. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Desconozco ya cuál es vuestro uso horario. ¡Oh!
Gracias, Guas. La web del Barcelona puso que el partido era en hora catalana. Silencio valorativo. Bueno, a las 8, tiempo de juego con los dos grandes partidos de hoy. A las 12 viene la Arañaga para contarles lo que ha pasado en el día. Les dejo la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden. Esta que escuchan, la cadena COPE. Buenas tardes y Expósito.